Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos en nuestra cita semanal con el sector primario en la isla de Fuerteventura y ya les avanzábamos hace unos minutos que hoy nos embarcamos en la Mairena, el barco de Juan Placeres, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable. Juan, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tú mareas?
Hombre, a estas alturas ya la verdad que no. Al principio cuando iba con mi padre que para descanse, sí, la primera vez sí me mareaba, no te creas que no.
Bueno,
y lo pasaba mal, ¿eh?
Me imagino, mira que preguntar a un marinero si marea es, bueno, pues, pero mira, curiosamente, por lo que nos cuentas, al principio, como todos, ¿no? Mareabas en el barco.
Bueno, era un niño con 6 o 7 años, mira tú. Pero sí, a veces la pasaba mal, el olor a gasoil y eso. ¡Buah!
Sí, me imagino que da dolor de cabeza y ese tipo de cosas, ¿no?
Se pasa mal, ¿eh?
Ya, pero bueno, ya ¿cuántos años llevas desde los 6 a los 7? ¿Cuántos años llevas?
Un montón de toda la vida prácticamente, trabajando así, ¿no? Porque estuve estudiando y demás, pero siempre ellos me ayudó a mi padre y la madre, siempre.
Uh-huh. Juan, esto de la pesca cada día se pone más complicado. Es que siempre que comentamos con los pescadores cómo está la situación, vamos a peor. Nunca, o nos quedamos estabilizados, o avanzamos en muchos casos. Pero en el caso de la pesca, me refiero al sector primario, pero en el caso de la pesca es que siempre vamos a peor, ¿no, Juan?
Es que es algo, te digo una cosa, es que es increíble, es que por mucho que te diga, no me voy a acercar ni por asomo a cuál es la realidad. Nosotros aquí, por ejemplo, en Fuerteventura, lo he dicho muchas veces que me han entrevistado, somos ejemplo mundial de conservación de los recursos. Nosotros mismos nos hemos autolimitado, hemos autorregulado artes, hemos prohibido una serie de artes, el palangre, el trasmayo, el arrastre está prohibido, en fin, para que haya un futuro para la pesca. Y todo eso ahí nos contrabasta. Cada vez estamos a peor. Ahora mismo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transición Ecológica, está regulando una serie de zonas, de espacios, está protegiendo una serie de espacios, zonas SEC, zonas de especial conservación, a lo largo del territorio nacional. Y aquí en la isla de Fuerteventura y Lanzarote coge abarca una extensión terrible. Por ejemplo, hay dos zonas, hay una que es zonas de los cebadales, en la que nosotros nunca pescamos, prácticamente no pescamos, pero sí cogemos la carnada que nos hace falta para la pesca, sobre todo para la pesca de los túnidos. Y hace un año y pico, 2 años, se nos convoca a una mesa, porque estaban todos, porque solamente no somos los pescadores, los recreativos, la gente que vive del turismo, qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, qué opinión teníamos nosotros, pues, y se debatió ahí varios días. Y de lo que nosotros expusimos no se recogió absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Cero. Nos hicieron perder el tiempo durante una semana o dos. Para nada, espero, pero nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Ahora mismo hay un plazo de alegaciones, salió una serie de normas y demás en la zona, y específicamente prohibido el cerco en la zona SEC. Bueno, estamos hablando desde el muelle, desde el camellito en Gran Tarajal, debajo de las playitas, hasta el muelle de Morrojable, una franja ahí en la que nosotros, en las zonas de Socaire, donde hacemos la carnada para la pesca de túnidos o pesca de fondo, lo que sea, prohibida completamente la captura con cerco de cebo vivo. Pero esto es como si nos pusieran una pistola en la sien y nos pegaran un tiro ya directamente, pero es que es increíble. Además, son aguas interiores en las cuales las competencias del gobierno de Canarias, no se ha contado absolutamente para nada con el gobierno de Canarias. Esto es que es surrealista, es algo que es algo increíble, que la gente, no solo nos afecta a nosotros, ojo, afecta a todo el ámbito de la población, toda la gente que utiliza esas zonas para usos deportivos, usos de museo, de turístico, en fin. Es algo asombroso, pero es que vamos, es que lo que la mayor impotencia es que estuvimos ahí reunidos varios días ahí en masa de trabajo para nada, pero es que no se recogió absolutamente nada. Oye, no se prohíbe el fondeo, estamos de acuerdo, se fondea, puede dañar el cebadal, en fin, nosotros, llevamos 200 años interactuando en la zona y está intacta, Las únicas zonas de cebadal que están dañadas son donde hay emisarios. Pero eso lo expusimos ahí en las mesas de trabajo y como que les entró por un oído y salió por otro, como si ya venían ya con una idea en la mente y lo demás les daba igual, no los convoque, oye, haga usted lo que le dé la gana. ¿Sabe? Por ejemplo, en Morro Jala hay un emisario ahí que está a 10 metros de profundidad, que se ve poco a poco ha ido matando el cebadal, eran primero 10 o 20 metros y ya son 500 metros en redondo. Nosotros en el resto de zonas que llevamos interactuando más de 200 años, hemos cogido la carnada, antes se utilizaban chinchorros para pescar y demás, eso lo que hacía era limpiar el cebadal, la ceba muerta que había, la quitaba y lo oxigenaba, ¿entiendes? Y ahora mismo que estamos con el cerco, que a veces no toca prácticamente ni el fondo, me dice, no, oye, usted no puede ganarse la vida en la mar, usted tiene que condenarse a desaparecer, porque no lo voy a dejar coger carnada aquí en toda esta zona. Estamos hablando, fíjate, desde el muelle de Gran Tarajal hasta el de Morro Jala, son las zonas de Socaire, ahí donde nosotros hacemos habitualmente el cebo, para la carnada. Vivo o muerto. Pues dices tú, un disparate, que se nos viene encima el tema de los parques eólicos marinos. Lo del tema del, espero que no salga, lo de la seguridad social, el aumento en función de la... Al final no te van a dar salida a nada, no te dan opciones a nada, a nada.
Dime una cosa, ¿qué saben?
Y luego aparte de eso, aparte de eso, la regulación con las cuotas pesqueras de los túneles, en las cuales estamos marginados, ignorados por completo, por el gobierno de Canarias y por el de España, la flota pequeña. Y todo esto ha pasado en un breve espacio de tiempo. Esto ya, ¿qué pasa aquí? No sé, quieren que nos desaparezcamos, por lo que yo tengo entendido. Si mira que llevo años y soy siempre optimista, pero el desencadenante de los acontecimientos que han pasado los últimos tiempos, no soy bastante pesimista en el futuro de la pesca, por lo menos la pesca artesanal.
Es curioso que a ustedes, bueno, pues les en principio, si sale adelante esa propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, les prohíban coger carnada en esa zona.
No, eso sale del Ministerio de Transición Ecológica.
Ah, de Transición Ecológica.
Sí.
Pero bueno,
ya digo, es que no han contado ni con el gobierno de Canarias las competencias en aguas interiores. Para que la gente se haga una idea, las aguas interiores son, si unimos las puntas más salientes, las que están de ahí para adentro, tenemos poquitas, pero bueno, si tú unes el faro de la Antallada con el faro de la Punta de la Arena en Jandía, y el faro de la Punta de la Arena con el de la Punta de Jandía, de esa línea recta de ahí hacia adentro son aguas interiores, y la zona 6 que se está tratando ahora, está el 90% de la zona en aguas interiores. Estamos hablando que el cebadal está de los 4 metros a los 30, más o menos. Entonces, sí, prácticamente, y no es que no se ha contado ni con el gobierno, nosotros hemos estado hablando con el director general de PES, Carmelo Duarte, que no se ha contado con el gobierno de Canarias. Es algo surrealista, es algo, como diciendo aquí, mando yo, impongo yo. Hay una serie de personajes, algunos de Fuerteventura, que están promoviendo estas cuestiones, ¿sabes? Del prohibir todo, como pasa, por ejemplo, con el tema de la Lapa Majorena en Jandía, la protección de la Lapa Majorena, que es un proyecto muy bonito y demás, pero es muy injusto lo que están haciendo. Hay que educar a la gente, pero no se puede decir todo prohibido. Todo aquí, usted no puede entrar, usted no puede pescar, eso es todo compatible. Todas estas actividades son compatibles. Toda la gente que vive en una isla no la puede poner encima de una montaña y no te muevas de aquí. Usted no puede ya acercarse al mar para nada, ¿no? Hay que buscar otra fórmula. La gente está súper quemadísima, súper quemada. Y con nosotros, ¿por qué no hay que hacer lo mismo, ¿sabes? Como si nosotros no tuviésemos derecho histórico a nada, ni insistiéramos. Oye, aquí no puede usted hacer en la carnada. Usted se muere si usted.
Pero
ya no tiene opciones a nada.
Por lo que me estás contando, en esa mesa donde entiendo que hubo presencia también del Ministerio de Transición Ecológica, yo pensaba que...
Ellos fueron quienes nos convocaron. Estaba la Guardia Civil del Mar, estaba gente del gobierno de Canarias y Inspección Pesquera, estaba gente de que tienen los barcos de lista cesta de turismo, de museo, en fin, había, estaba representado casi todo el mundo.
Sí, pero fíjate, ahí se puso sobre la mesa los problemas que están planteando los emisarios submarinos con el tema de los cebadales y ahí no se...
No me hicieron ni caso, lo planteé varias veces, pero ni quisiera que fueran en una cámara submarina y la grabaran en que están morrojables, se ve el anillo de cerco, claro, todos los productos que hay que tener, cómo ha matado todo el cebadal entero, hay un cebadal ahí precioso ahí del muelle de morro hacia arriba, lo ha matado todo, y ahí no pasa nada, oye, está mucha medida con el cebadal, se lo tiene que sacar a 50 metros de profundidad, sáquelo. Pero no, por lo visto los que estamos matando el cebadal somos los pescadores que llevamos más de 200 de ahí para arriba, está el cebadal intacto, más. Y no es que nosotros estemos ahí todos así que escogiendo de nada, va a esporádicamente cuando surge, esté explorada atún y tal. Pero vamos, no es una cosa que estemos haciendo ahí, machacando ahí continuamente, vamos a coger la carnada cuando donde está, si el tiempo nos deja y cuando se puede. Pues me dicen, no me quitas a mi sensación, ¿dónde la vamos a coger? No tiene usted, pues iremos a la montaña a coger la carnada. Es que hay una impotencia muy grande, es algo, es que vamos, es que es como desmatarnos, decir, oiga, ahora hay un plazo de recursos, pero vamos, visto lo visto, que nos reunieron y no tuvieron en cuenta nada sobre todo ese tema. Estoy casi seguro del 99% que no nos van a hacer ni puñeteras. Vamos a tener que tomar otras medidas.
Ni caso. ¿Qué saben los pescadores de la posibilidad de instalación de parques eólicos marinos?
Hemos escuchado algo, esas otras. Por ejemplo, hubo un plazo de alegaciones, nosotros no nos enteramos de nada. Nos enteramos por el periódico. Sin embargo, el Cabildo, sí es verdad que junto con nosotros se presentaron alegaciones, porque desde el Cabildo de Gran Canaria hay una zona, hay en las distintas islas hay varios mapas donde son zonas susceptibles de que se puedan poner parques eólicos. Aquí en Fuerteventura hay una que está del Castillo, la Entallada, en Gran Canaria hay otra que está ahí en Pollo Izquierdo, que ha suscitado bastante polémica con el Cabildo de Gran Canaria, que dice que eso les genera a ellos impacto visual, y que lo ideal sería que lo pusieran los banquetes de ambiente. Entonces nosotros ahí protestamos, hicimos declaraciones en la prensa, vamos a poner un parque eólico marino en una joya como es el banquete, los banquetes de Jandía. Una joya ecológica, puedes ahí meter tú ahí, pues eso es inconcebible, eso es, pues vamos, como si pusieras una bomba ahí y destruyeras todo el ecosistema. Y entonces, pero a partir de ahí, nosotros no hemos sido informados de nada tampoco, ¿sabes? Eso ha salido y tal, y nos ha pasado así un poco de largo y no nos hemos enterado de nada. Como con todos cuando ya los tengan instalados, pondrán los problemas. Pero vamos, que el que está aquí planteado por Fuerteventura está desde la zona del Castillo hasta la zona de la Entallada, por ahí, más o menos. Eso conlleva sus limitaciones. Pon unos molinos ahí, después tienes que pasar a una X distancia, un par de millas, no puedes pescar en la zona. Son muchísimas cosas. Y por lo que estaba yo leyendo en la prensa, se está ofertando el triple de la demanda que hay en realidad en las islas. O sea, que todo es el negocio. No sé si me explico.
¿Y qué salida les queda a ustedes? Porque, en fin, no solo vale con patalear, sino hay que, entiendo
yo... Nosotros vamos a recurrir todas estas cosas a través de la Federación Regional. Me imagino que la Federación Provincial de Las Palmas de Tenerife hará lo mismo, porque todas las islas están afectadas, mayor o menor medida, y luego hay una segunda fase, en una zona más amplia, que coge todo el este de Lanzarote y de Fuerteventura y los banquetes, y abarca bastante, bastante más. O sea que, ojo. Y te digo, detrás de esto hay un par de personajes de aquí, autóctonos, que quieren eso, chupar del bote a través de subvenciones para proyectos, y los demás que nos muramos. Eso es así de claro, te lo digo. Chupar ellos del bote a través de proyectos y tal, pero que los demás se mueran. Que no viva nadie. No puede ser. Hay que mantener un equilibrio. Nosotros no estamos rompiendo el ecosistema. Y vamos a ir a coger carnada de forma puntual. El arte de la chinchorra, que está autorizado, ya prácticamente ni lo utilizamos. Con el arte de ser, cuando está la carnada, la coge y le va. Nosotros con eso no le estamos haciendo ningún daño al ecosistema. ¿Entiendes?
Uh-huh. Bueno, pero tú me dices que ustedes van a presentar, entiendo, alegaciones, lo harán a través de la Federación, Juan, y lo mismo con los parques eólicos, claro, porque si les limitan la acogida de carnada, les limitan también la pesca. Hombre, por la instalación de los parques,
lo que no tendría sentido, la idea sería surrealista, es que en una zona de especial protección tumbaran un parque eólico, vamos, yo creo que no, vamos, desde luego, y todas esas zonas ahí, supongo que no. Imagínate ahí no se va a dar por poner un parque eólico. Eso no tiene sentido.
No sé qué decirte, porque sabes que hay muchas fórmulas que
Sí, ellos cuando quieren conseguir algo le buscan la vuelta.
Por eso te...
Y engañan al ciudadano, sí, eso es verdad, eso es así. Ya. Pasa con la pesca, mire, los recursos del atún, por ejemplo, ¿quién los tiene? Cuatro empresas que tienen dinero, la flota artesanal en general en toda España, se está muriendo de hambre con el tema de las cuotas. Todas las cuotas las tienen la flota industrial, que son quienes han acabado con los recursos, quienes han puesto en peligro los recursos. La flota artesanal, si no hacen prácticamente daño a los recursos. ¿Sí? Entonces esto es grande como es chico.
Bueno, tú me comentabas...
Mientras tengamos aliento, vamos a seguir peleando, eso está claro.
Tú me comentabas, Juan, que estos días estás pintando la Mairena, ¿no? Por lo tanto, estás en dique seco.
No, yo no estoy pintándola, pero bueno, me tengo ahí gente, pues estoy convaleciente, pero tengo gente ahí que me está echando una mano.
Ah, tú estás de capitán.
De observador.
tú estás para mandar.
Qué pena, con lo bien, con lo... Nosotros, esto aquí es un paraíso, los pescadores aquí viven bien. Respetando el entorno, muy bien. Así que esto va a llegar un momento que sea insostenible, no se va a poder.
Es que
no va a poder vivir del mar.
Es lo que llegará un momento en que no vamos a poder vivir del mar. Juan, ¿cuántas veces has pensado en dejarlo?
Hombre, yo no. Eso ya sería ya como decir, mire, jefe, que me voy a suicidar. Porque ya no solo mi medio de vida, es mi forma de ser en la pesca, el pescador, el que nace, ya se sabe, pero es que al final... Si te levantas muy desilusionado, el año pasado mismo, por ejemplo, estaban los atunes ahí, la Big A, la tuna, a principios de abril, que podíamos hacer una zafra estupenda, usted no puede salir de la ciudad, usted no puede coger. La cuota en manos de 35 barcos, el resto, amarrados al muelle. Esas son las cosas que te quitan lejos, oye, las estoy cogiendo en solo uno a uno. Al barco deportivo le estás dejando coger una por día, una diaria, estamos hablando de piezas en una media de 90, 100 kilos. Y yo que vivo de eso, no me dejan coger una al día. Es que esto no se entiende, hay cosas que no se entienden, no hay manera de entenderlas, no hay manera de entender esto de ninguna forma. La verdad es que es una impotencia grande.
En fin, Juan, hoy hemos hablado de esa propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, esa zona de especial protección que acabaría con la...
Afecta a todos los ciudadanos, Marusa.
Sí.
No solo a los pescadores, es un ámbito de costa que utiliza en general cualquier persona, un deportista, un ciudadano. Hay muchas cosas que hay un documento ahí amplio y luego están distintos anexos que si no está puesto en el tema ni te enteras, hay cosas que dejas atrás y no te enteras. Uh-huh. Es porque tenemos ayuda de técnicos que conocen la materia, pero vamos, hay cosas que hay que se te quedan atrás y no te enteras.
Pasa
el plazo y ya está.
Y ya está.
Venga.
Ajá. Estamos también pendientes de la posibilidad de la instalación de esos parques eólicos marinos que tú nos comentabas. Volvemos a la guerra nuevamente de las cuotas de pesca para túnido. En fin, algo positivo que nos puedas contar hoy, Juan.
Pues no sé. Pues, no,
bueno, te he escuchado una frase que me ha gustado, que los marineros pueden vivir bien.
Sí, hombre, aquí está, es que los marineros aquí en Fuerteventura pueden vivir bien de la pesca. Hombre, tiene su trabajo, su sacrificio, porque hemos hecho un esfuerzo por conservar los recursos para todos, no para nosotros. Es decir, el mar no es nuestro, somos parte, estamos ahí, pero hemos hecho nosotros un esfuerzo bastante grande, quitando los artes y demás. Hemos pasado un montón de años difíciles. Claro, nosotros confiando un poco en los recursos pelágicos, como los túnidos. Imagínate, nosotros, la costa nuestra se dedica bastante al atún. Nosotros hemos estado 7, 8, 9 y hasta casi un año estando continuamente atún en zanfras buenas. Y nosotros, como no tenemos ningún tipo de arte, nada, al final, no hemos estado pescando a fondo ni haciendo presión sobre los recursos de la plataforma. Y estaba el pescado libre regenerándose. Otros compañeros, sí, que se dedican a fondo y tal, pero no es lo mismo que estén pescando 10 barcos, que estén pescando 50. Entonces, las plataformas son pequeñas, las islas son sensibles, es que nosotros siempre pescamos por temporada, no estamos machacando un recurso ahí verano en invierno, ¿sabes? Eso, hemos hecho un esfuerzo grande, oye, la gente hoy vive, unos se dedican a una cosa, otros a otra, pero si ahora empiezan a fragmentar la flota, usted no se puede dedicar a esto, a esto, a lo otro, entonces ya, brazo cerrado, porque al final, aquí no hay cantidad de recursos para que los barcos se dediquen a una cosa sola. Tienen que hacer una flota polivalente, compartir el esfuerzo pesquero en unas pesquerías o otras, depende de la temporada.
Juan, vamos a ver si tenemos mejores noticias en otro momento que nos puedas contar. Dime.
Antes que se me olvide.
Dime.
Agradecer al Cabildo de Fuerteventura, ha estado ahí apoyándonos, ¿eh? Y en la Dirección General de Pesca también. Ha estado ahí siempre que se le ha solicitado y han estado siempre apoyándonos. Con el Cabildo, tanto el Cabildo como el Director General de Pesca. Eso hay que decirlo, por lo menos la parte que me toca a mí. Siempre que se la ha llamado, siempre hemos tenido las puertas abiertas,
¿sabes? Pero no le faltan a ustedes problemas, ¿eh?
Tenemos unos problemas que son graves, o sea, si no sé qué ir a parar. Queremos que, por lo menos, ya te digo, es que si no nos dejan coger la carnada en esta zona, no tenemos opción. No tienes otro tipo de arte, no tienes nasa, no tienes otros artes de pescar. Si no coges la carnada, no puedes ir a pescar. Nosotros los turnos. Y la zona en la que la cogemos es esa. Zona esa que está... supuestamente se va a prohibir, vamos. Es como si nos dijeran prohibida la pesca en toda la mar. Confiamos en, todavía tenemos un punto de confianza.
Vamos a no perderlo. Vamos.
Capacidad de lucha nos queda poca, pero todavía nos queda un poco. La reserva nos queda.
Vamos a mantener ese punto de confianza. Esperemos que tengan ustedes buenas noticias del Ministerio de Transición Ecológica en relación a esa zona de especial protección. Juan, como siempre ha sido un placer, nos bajamos del barco porque tenemos que irnos al campo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy en este espacio dedicado al sector primario en la isla de Fuerteventura, aquí en Radio Sintonía. Y nada, échale un ojo a la pintura de la Mairena, no sea que vayan a... que te vayan a estropear.
No, va bien.
¿Va bien? Pues nada, un saludo cariñoso para los pintores de la Mairena.
Y a ustedes, gracias por ponernos el altavoz para... Espero que la gente del campo no le vaya a preguntar a nosotros.
Pues no sé qué decirte, vamos a ver qué nos cuenta nuestro siguiente invitado. Un abrazo. Un abrazo para todos los pescadores de la cofradía de Morrojable. Hemos charlado con su patrón, con Juan Placeres, que nos habla de esas dificultades que tienen a la vista, como esa propuesta del Ministerio de Transición Ecológica en relación a la zona especial de protección que les complicaría el obtener carnada para salir a pescar. Hay otro problema que también ven los pescadores, que tiene que ver con la instalación de esos parques eólicos marinos, que también dificultan que salgan a faenar por la zona donde están previstos. Y bueno, pues nos habla de ese eterno problema de las cuotas pesqueras, de los túnidos. En fin, que en conclusión nos dice Juan que llegará un momento en que no podamos vivir del mar. No sé si en el campo andarán mejor las cosas. Ahí tenemos a nuestro técnico, Jorge Mesa. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal te va?
Pues bien, a mí personalmente bien. Lo del campo ya es otra cosa.
Es otro cantar.
La ganadería, sí, la ganadería y la agricultura es otro cantar, sí. La verdad es que sí.
Ya, nos estaba comentando Juan que ellos tienen muchísimas dificultades como las que hemos mencionado, entre otras que ha destacado esas tres que hemos mencionado, pero y nos comentaba que no creía que fueran el campo mejor por el tema también de la lluvia, ¿no? Llevamos años ruinitos, Jorge.
Hombre, ellos por ejemplo, sí, llevan mal este tipo de cosas, pero hay otras como la comercialización que, hombre, más o menos el pescado tiene la comercialización solucionada, o a veces un poquito peor, pero en el campo, la agricultura, por ejemplo, con toda esta crisis que ha habido de COVID, eso está fatal, la comercialización. Cerró la cooperativa de Arantrajal, la única pesalle que teníamos, se cerró todo el mercado de exportación, y luego mercado interior, que es lo que queda, pero súper mal. Los grandes centros de Fuerteventura, como Hiperdino, Mercadona, el único es Padilla, que compra a los agricultores de aquí, y lo demás tiene que ser a base de Padilla o los mercadillos, y no hay otro punto de comercialización. Es un problema grave. Y cuando no comercializa, ¿qué hace? Encima no llueve, encima, en fin, el tema de las ayudas, que pesca tiene POSEI, pesca tiene ayuda COVID, ganadería tiene POSEI, ganadería tiene ayuda COVID, agricultura nada. La agricultura del mercado interior, nada. Mira, hoy te quería hablar, Marusa, para que veas un ejemplo de la ayuda a la papa. La ayuda a la papa es una ayuda, es el cultivo que está metido dentro del programa POSEI. Uh-huh. Precisamente te hablo de la ayuda a la papa porque está en plazo de solicitar esta ayuda. En ella, en el POSEI, hay dos ayudas. Una a la superficie, que son 950 euros por hectárea, lo que cobraría una persona en Fuerteventura. Aquí ya hay una discriminación, porque un cultivo como el plátano cobra 17.000 euros por hectárea y la papa 950. Pero Fuerteventura además está también menospreciada en este aspecto, porque un agricultor de las otras provincias grandes, islas grandes como La Palma, Tenerife o Gran Canaria, aparte de estas 950 euros por hectárea, ellos cobran 1.700 euros adicionales porque están agrupados en organizaciones de productores, a las cuales Fuerteventura no puede llegar porque no tenemos entidad suficiente, cultivo suficiente, y no podemos llegar a estos 1.700 euros por hectárea. Pero es que además pueden acceder a 10 céntimos por kilo comercializado, si están agrupados, a los cuales no puede acceder Fuerteventura. O sea, que un señor que plante papa en Gran Canaria o en Tenerife o en La Palma, si está pertenece a una organización de productores, cobraría 950 euros por hectárea de la superficie, 1.700 euros adicionales más, y además por kilo comercializado 10 céntimos, y encima las papas las importan para Fuerteventura y hacen competencia con otro producto. ¿Es de risa o no es de risa?
Sí, eso es como ir
cuando dice, no, es que Jorge siempre está protestando, siempre protesta, pero bueno, te estoy poniendo un ejemplo claro, el cultivo de la papa. Mira qué discriminación tan grande tiene Fuerteventura. Grandísima, enorme. Bueno, pues esta ayuda de la papa del POSEI, hay de plazo para solicitarla del 28 de enero al 11 de marzo.
Pero si al final no merece ni la pena plantar las papas.
Hombre, merece la pena, sí, porque, ¿sabes? Es un cultivo que Fuerteventura, la gente le tiene cogida el tema. Es un cultivo que Fuerteventura sale una papa de muy buena calidad.
Pero Jorge, las personas que nos están escuchando y entiendan que un agricultor que planta en otra isla que no sea Fuerteventura, en la provincia occidental o en Gran Canaria, cobra por una parte 1.950 euros, por otra parte 1.700 y por otra parte tiene 10 céntimos sobre kilo vendido, ¿a eso no se puede hacer frente?
Pues lo hacemos frente con la calidad, porque la gente de Fuerteventura va buscando papa de aquí, de la isla, papa cultivada en la isla de Fuerteventura. Pasa como con el queso majorero. Te viene queso tipo manchego subvencionado de Europa y te hace competencia con el tuyo. Y el queso majorero, ¿tú sabes por qué sobrevive? Porque es una marca única. Si hubiera algún sitio en el mundo que fabricaran queso de cabra majorero, que no puede ser porque tiene que ser aquí, entonces estaríamos perdidos. Estamos escapando con el queso porque es marca única y la gente te pide, no, yo quiero un queso de aquí. Aunque cueste a 12 euros el kilo, me da igual, 9 euros el kilo, 10, lo que sea, pero quiero de aquí. Si vale 7 euros, 8 euros y es de fuera, bueno, compro, sí, se compra, pero el de aquí se vende porque hay gente que lo pide.
Ya, en eso, no, eso
en el
eso...
Aceite, sí. El aceite nuestro de aquí es una, sí. Es una producción pequeña, pero tiene muchísima calidad y quien quiera, pues lo paga. Y de pagar 20 euros el litro a como está en el supermercado, 4 euros, 5 euros, hay mucha diferencia.
Ya fíjate, acabas de poner el ejemplo del queso y ahí se hizo un trabajo hace muchísimos años que se ven los frutos o se han visto los frutos según ha ido pasando el tiempo, ¿no? Esa denominación de origen del queso, Jorge.
Claro, no solo la denominación de origen, sino se trabajó muchísimo en aquella época, estoy hablando de hace 25 o 30 años, en el tema de los registros sanitarios, adecuación a través del programa líder de las salas de queso. Bueno, venían de otros sitios, de Gran Canaria, los compañeros de ganadería, y daba gusto venir a ver nuestras queserías aquí, ¿no? Y nuestras producciones, se trabajó mucho en calidad. Eso se remató, el borde, la guinda fue la de O, las catas de queso, los concursos de queso, todo eso ha hecho mucho, muchísimo.
Bien, y ha abierto también camino a otros productos como el aceite que tú mencionabas, el vino, en fin, Jorge. Bueno, que ya me he quedado yo enfadada con el tema de las ayudas que hay al cultivo de la papa y a la comercialización de la misma en otras islas, a la que no pueden acceder los agricultores de aquí, pero bueno, hay otra línea de ayudas a la que sí puedan acceder la gente de la tierra de Fuerteventura, Jorge.
Bueno, yo siempre estoy hablando de las que están en vigor, porque son muchísimas lo que hay reglamentado en la normativa, entonces cada vez que haya una ayuda en vigor, pues la comentamos como es esta ahora, pero claro que hay muchas más. El olivo tiene la su ayuda de olivo, fíjate tú, el olivo y el aloe, que lo tenemos aquí en Fuerteventura, ¿cuánto es la ayuda por hectárea? Pues si el plátano tiene 17.000, 18.000 o 20.000 euros por hectárea, y la papa tiene 950 más estos 1.700 euros que te acabo de decir, dime una cantidad, ¿cuánto crees tú que puede tener de ayuda por 6 una hectárea de olivo? A ver.
¿Dónde se cultiva más? ¿Dónde hay más hectáreas?
Fuerteventura.
Pues nada. Pues ahí euros. Vamos a la baja.
Euros la hectárea.
¿Cuánto?
Y casi 500 euros la hectárea de olivo. O sea que la mayoría de las personas que tienen eso, 4.000 metros, 5.000 metros, ni la piden, ni la solicitan.
Porque les cuesta más el papeleo y la declaración de esas ayudas que los beneficios, ¿no?
Sí, y además sin financiación comunitaria, financiación adicional, que se cobrará o no. En fin, siempre estamos con lo mismo, Marusa, ¿eh? Pero hoy te he puesto un ejemplo para que tú digas, dice, no, Jorge siempre se está quedando. Pero mira qué ejemplo, el de las papas, 950 euros en Fuerteventura, con respecto a lo que cobran en otros sitios. Pues ahí está, y luego me consta que, por ejemplo, nuestro consejero de Agricultura le escribe a la consejera del Gobierno de Canarias, y le asalta por tener, le digo, oye, mira, que deberíamos de corregir unas cuantas cosas aquí en el POSEI, que somos islas menores, que somos islas pequeñas, hablando de agricultura, que no tenemos capacidad de asociarnos en OPFH porque se requiere unos volúmenes importantes, que los programas de producción para la comercialización, ustedes requieren más de 150.000 kilos para que una persona se acoja, o 200.000 kilos, y nosotros no llegamos a esas producciones, pues que nos adecuamos para cobrar lo mismo que las demás islas, pero con otros requisitos, pues contestan que no. Y ya está.
¿Y ante eso qué hacemos, Jorge?
Nada. Pues ya la próxima semana hablaremos de otra línea de ayuda, porque están en vigor otras como las de inversiones en explotaciones agrícolas y las de jóvenes agricultores. Pero como eso hay plazo hasta marzo, pues las vamos emplazando porque damos prioridad a esta que vence, que estamos en, bueno, en este mes, hay que resolverla.
Jorge, agradecerte como siempre la ayuda y la colaboración que prestas, no para nosotros, sino para la gente del campo, poniendo sobre la mesa temas tan crudos como el que nos comentas de las ayudas a la papa, que dependiendo de dónde seas agricultor, pues tienes más o menos posibilidades, ¿no? En fin, y que por lo que se ve no hay intención de arreglar este tema y nada, recordar también a los oyentes implicados en el sector que estamos pendientes de esa información que siempre nos facilita Jorge con respecto a las ayudas. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, para ti y para todos los oyentes, un abrazo.
Así cerramos hoy La Rosa de Fuerteventura, este tiempo que dedican Radio Sintonía semanalmente a acercarnos al sector primario en la isla de Fuerteventura. Hemos charlado esta mañana, como acaban ustedes de escuchar, con Jorge Mesa, técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal, y hemos tenido también la oportunidad de subirnos a La Mairena, el buque o el barco, en este caso, del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, de Juan Placeres. Hacemos, si les parece, una vez que hemos salido de La Rosa, hacemos una pausa para la publicidad. Tenemos la oportunidad también de ofrecerles una pequeñísima selección musical y después de la una volvemos nuevamente a los micrófonos para resumirles a ustedes esta jornada, viernes 11 de febrero, que nos han permitido compartir con todos ustedes desde esta mañana a las 8.
Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.